Un día, un fin de semana, después de mucha fiesta, llegué a mi casa y mi hermano, al verme en ese estado deplorable, me golpeó. Me golpeó de una manera brutal, digámoslo así. Y gracias, mi hermano me golpea, yo le pongo una demanda. La juez de familia me invita a ir a una reunión de 12 pasos y yo llego allá. Pero yo quiero, empecé compartiéndoles este episodio porque fue el primer momento en el que yo acudí a Dios. Yo venía de una pelea absurda con mi poder superior, con Dios, por eventos que han sucedido en mi vida. Pero en ese momento de que mi hermano me golpea, yo me arrodillo y yo le clamo frente a un espejo a Dios y le digo, Dios, yo no quiero ser esa mujer que está ahí en ese espejo. Yo quiero salir de aquí, ayúdame, o si no, me quiero morir. Yo recuerdo perfectamente ese momento y yo recuerdo que yo desde lo más profundo de mi ser le imploré a Dios que me ayudara. Y Dios me ayudó. Dios me escuchó, incluso en consumo, Dios me escuchó. Yo, el tema que escogí es al cuidado de Dios, porque gracias a mi proceso de recuperación me he dado cuenta que Dios jamás ha estado lejos de mí, siempre ha estado conmigo, incluso en el consumo. Entonces, yo no entendía absolutamente nada cuando llegué a NEA y me creía muy inteligente y quería cambiar los libros y quería corregir la literatura que estaba mal escrita. No sabía por qué se referían a un poder superior y no a Dios, y por qué mezclaban los términos. Están locos. Pero lo único que sé es que yo le seguí pidiendo a Dios que me siguiera llevando a esas reuniones, porque allá era el único lugar donde yo encontraba alivio y donde yo me sentía protegida con mis compañeros, y era de la única manera en la que yo no consumía. Solo por la gracia de Dios. Yo desde el día que me senté hasta el día de hoy no he tenido que probar una gota de alcohol ni ninguna otra sustancia. Y ya eso es para mí un milagro, porque yo era una adicta desahuciada, una adicta que ya nadie le creía. Pero bueno, ya para entrar como en el tema. Tenía que decirles que yo había clamado a Dios, sí. Yo, al cuidado de Dios tiene que ver con nuestro tercer paso. Y para mí ese tercer paso es un paso de acción, sí. Es un paso en el cual yo decido, por primera vez en mí, tomo la única y mejor decisión que he tomado y es entregarle mi voluntad y mi vida a un poder superior, sí. Una decisión tomada desde el corazón, como dice la literatura. Porque yo había probado absolutamente todo. Sí, yo había ido a psiquiatras, a psicólogos, a brujos, a todo tipo de cosas para ya lo había intentado a la fuerza, bueno. Y cuando yo llego a la reunión de NEA y encuentro que me siento protegida y que si yo asisto diariamente, que si yo hago caso a lo que me dicen mis compañeros, yo empiezo a sentir alivio. Y a no consumir, que era lo más importante, pues el grupo y la reunión se vuelve mi Dios. Porque yo en un principio clamé a Dios, ¿sí? Que me sacara del consumo y Él lo hace. Yo llego a NA y yo igual sigo de pelea con Dios, pero encuentro un espacio donde no estoy consumiendo y eso me parece que me funcionaba y para mí era grandioso que me funcionara. Entonces me doy cuenta que el poder que ejercía el grupo en mí en ese momento era como Dios. Y la literatura dice, ¿no? También, para muchos, el Dios puede ser su grupo o puede ser la reunión. Para mí en un momento de mi recuperación lo fue. Y fue muy importante encontrar gente que me escuchaba y me apoyaba. Otra cosa que quiero como aclarar para mí es que confiar en ese poder superior, sí. Yo confiaba en ese poder superior que era el grupo en ese momento cuando yo entraba en acción, cuando los compañeros me decían, haga caso, no vaya a sitios de consumo, y yo lo hacía. No se junte con las personas con las que consumía, y yo lo hacía. Entonces yo empiezo a confiar que las sugerencias que encuentro en ese espacio me funcionan para no consumir, y lo sigo haciendo. A pesar de que no estaba completamente convencida, pues, porque llegué con un poco de temores, de dudas, de mirar que esta gente está como loca, no es como yo, ¿no? Un poco egocéntrica. Pero ahí descubro que mi mente, mi cuerpo y mi espíritu estaban dominados por las drogas, ¿sí? Cuando yo permito poner en práctica y otra vez vuelvo a entrar en acción, ¿sí? Con la receptividad, que es uno de los principios espirituales que me invita el programa a vivir y a practicar. Y abro mi mente y me doy cuenta que todo lo que las personas me dicen, yo lo hago y funciona, y empiezo a creer y a confiar. Y eso, yo quiero decirlo, es un proceso que se vive en mí de la manera que me tocaba a mí, pero un proceso que fue bien bonito porque yo llegué muy altiva, muy orgullosa, yo soy una profesional, yo hecho, yo digo, yo hago, yo escribo, yo soy. Y creo que a la semana o a las 2 semanas de estar asistiendo a las reuniones, empecé a bajar la cabeza y a decirle a Dios, gracias, este es el espacio que yo necesitaba, gracias, aquí estoy. Dime qué tengo que hacer. Eso fue como un primer campanazo que me dio a mí la recuperación y fue como poder ver que dejé de ser orgullosa, altiva, soberbia, para bajar la cabeza y entender que donde estaba era mi sitio, ¿sí? Hoy mi mente, mi cuerpo y mi espíritu están conectados con mi poder superior, que es Dios. Para mí quiero decirles que yo estoy pasando por el mejor momento de mi relación. Yo creería que hoy, la relación que yo tengo con Dios está en el mejor momento. Yo vengo conectadísima con el poder superior, ¿sí? Y he descubierto que Él siempre ha estado ahí conmigo, que Él siempre me acompaña, ¿sí? Pero si voy hacia atrás y miro, cuando yo empecé a trabajar en el tercer paso, le pregunto a mis compañeros, ¿cómo pongo mi vida y mi voluntad a ese poder superior? ¿Cómo se la entrego? ¿Cómo entro en acción? Yo soy una persona bien práctica, a mí me gusta que las cosas me las den claras, me las digan claras, y entonces yo le decía, ¿qué hago? ¿Cómo hago para poner en acción esa voluntad? Y recuerdo que el padrino que tenía en ese momento, al cual le doy las gracias infinitas a todos mis padrinos y a todos mis compañeros que me soportaron, él me decía, haz como si, ora, pídele a Dios que te muestre su voluntad. Y yo, no, pero es que yo no le estoy preguntando a usted que si, como tengo que orar, yo sé orar, yo soy católica, no, eso no me lo tiene que enseñar, yo ya lo sé, dígame cómo pongo en acción mi voluntad a ese poder superior. Y él me decía, eso lo vas a ir entendiendo en la medida que lo practiques, que tu fe empiece a crecer. Y lo primero que tienes que hacer es renunciar a tu terquedad, es que tú te la sabes toda, Rita, deja de pensar, córtate la cabeza. Y yo no lo entendí. Pero bueno, yo seguía haciendo caso, ¿sí? Yo seguía haciendo caso y yo seguía orando y pidiéndole a Dios que me la mostrara, pero yo no veía en la práctica cómo poder hacerlo, ¿sí? Cómo poder entregarle realmente mi voluntad y mi vida. Y cuando descubro en ese tercer paso que todas las decisiones que yo había tomado en mi vida, incluso el hecho de tener a mi hija, había sido una decisión tomada bajo la terquedad, el bombillo se me ilumina y Dios me permite ver que si yo renuncio a esa terquedad, si yo suelto el control, si yo le entrego las riendas de mi vida a Él, puedo empezar a entender que es entregarle la voluntad y la vida a Él. A ese Dios que yo tenía ahí arriba, que me cuidaba, que me quería, que era más fuerte que yo, pero que yo no entendía, incluso con el trabajo de los pasos, no sabía cómo acercarme a Él, ¿sí? Pero empiezo a orar solemnemente y empiezo a decirle, por favor, déjame ver, yo quiero saber, conduce mi vida. Yo les voy a compartir con ustedes, ¿no? Era repetir como un loro las oraciones de Narcóticos Anónimos. O sea, yo no rezaba al Padre Nuestro, la María, el Rosario, que cosas que hoy hago, sino para mí las oraciones que regían mi vida eran la oración de la serenidad. Y si no la podía verbalizar, la escribía 20 veces en mis cuadernos, en mis agendas, en lo que fuera, la oración del tercer paso, la oración de la gratitud. Y yo me volví una repetidora de esas oraciones, repetidora, repetidora, hasta que un día también dije, pero es que esto no es de repetir, esto es de vivir y de entender. Y ahí entra otra vez el trabajo maravilloso del Padrino, que es otra manifestación de Dios en mi vida, porque sí quiero decirles que para mí Dios está en todo. Yo hoy escucho a Dios en cualquier cosa, en cualquier persona, en cualquier suceso, en cualquier... Y permito que Él me cuide realmente. Entonces entra mi Padrino y me dice, aplica la oración de la serenidad. Mira qué cosas puedes aceptar, mira qué cosas puedes cambiar. Y yo, wow, esto está maravilloso. Y empecé ya no solo a repetir, insisto en esto porque es un proceso el que yo viví, ¿sí? Es un proceso en el que no entendí, empecé a entender, empecé a practicar, empecé a accionar, ¿sí? Y empezó mi conciencia a despertar. Para mí, y entregarle la voluntad y la vida al Poder Superior ha sido una cosa grandiosa, ha sido quitarme un bulto de peso de encima y es saber que la vida puede ser vivida tranquilamente si yo permito que Dios actúe en mi vida, ¿sí? Si yo confío plenamente en mi Poder Superior, si yo le pido a Él, es que este programa es simple, el programa nos dice, hazlo simple, solo tienes que pedirlo, y eso me pareció grandioso, o sea, poder saber que todo lo que yo quisiera, todo lo que yo quisiera se lo podía pedir al Poder Superior, y Él me lo daba, yo lo creía, y yo lo pedía, y el Dios me contestaba inmediatamente y me lo daba. Entonces, creo que uno de los principios espirituales que yo sin saber apliqué fue la buena voluntad. Yo tenía toda la buena voluntad de hacer lo que fuera, incluso lo que no me gustara. Y llega el momento en que yo cumplo 6 meses limpia y yo siento un alivio completo. Yo a los 4 meses veía que la gente hablaba de pasos, de pasos, de pasos, y yo no entendía por qué hablaban de pasos. Yo quería esos tales pasos. Cuando yo tengo 4 meses limpia, le digo a mi padrino, quiero trabajar los pasos, y empiezo a trabajarlos, y cuando tenía 6 meses ya había hecho los 3 primeros pasos. Un poquito obsesiva, compulsiva, fanática, pero lo agradezco, y ese fue mi proceso. Ese fue mi proceso. Y cuando yo hice este tercer paso, que podía entregarle a mi Poder Superior la enfermedad de mi hija al soltar las riendas, porque yo no tenía el control, mi hija es epiléptica. Mi hija tiene hoy 20 años, desde los 7 años convulsiona, un promedio de 50 crisis por día. Yo medio me enloquecía, yo peleaba. Esa fue una de las grandes cosas por las cuales yo peleé con Dios. Yo en consumo, con una historia familiar y de abusos, de maltrato, de violencia con mi expareja, y bueno. Y yo, y sumado a eso, mi hija enferma y todo este rollo, entonces yo, la fácil de un adicto activo, echarle la culpa a Dios. Dios, ¿por qué haces esto conmigo? Pero cuando yo hago ese tercer paso, yo veo en mi vida un alivio, y no solamente que yo le entrego la enfermedad de mi hija a Dios, sino le entrego la mía. Y yo veo que a Gabriela no vuelve a convulsionar con la frecuencia que lo hacía. Vean, eso para mí fue una cosa impresionante. Porque yo estoy absolutamente convencida que el milagro de la recuperación no solamente me toca a mí, sino toca a mí. Entonces yo me vuelvo la fan número uno de Narcóticos Anónimos con milagros reales. Y quiero salir a los cuatro vientos a gritarle al mundo entero que Rita está limpia y que hay un programa de recuperación que le permite a la gente no consumir drogas. Salgo a decirlo a mis amigos, a la gente con la que yo trabajaba, a mi familia. Recuerdo que muchos compañeros como que me decían que el anonimato, que no sé qué. Yo no, el anonimato no me interesa en este momento. Lo que me interesa es contarle al mundo que yo paré de beber y de consumir. Y que han pasado cosas maravillosas en mi vida. Y a los 8 meses abro un grupo de recuperación. Y ahí quiero decirles que vuelve a estar Dios en mi vida. ¿sí? Yo fui la que decidí por primera vez tomar una decisión amorosa, consciente, decirle: Dios, yo no puedo con mi vida, maneja tú. Yo quise manejar mi vida siempre y siempre estuvo mal y siempre tomé las peores decisiones, basadas en la terquedad y en la locura. Cuando yo descubro este paso, le entrego mi vida a Dios y esa decisión cambia por completo mi vida. No cambia las circunstancias, ni no sé, es un cambio profundo en mi espíritu, realmente lo que yo siento. Entonces decido compartir ese milagro que me han dado a mí, quiero compartírselo a mis amigos del barrio, que era la gente con la que yo consumía, y abro un grupo, que es el grupo, es mi grupo base hoy, que acaba de cumplir 4 años, se llama el grupo El Milagro. Cuando estaba preparando este conversatorio, esta charla, este compartir amoroso, descubro eso, digo, ve el milagro tiene que ver con el milagro que Dios me regaló a mí, el milagro que yo quiero compartir con ustedes hoy, ¿sí? En ese momento me estaba poniendo al cuidado de Dios, porque ese grupo ha servido para que yo tenga una constante relación con mi recuperación y que esté presente lunes, miércoles y viernes de 6 a 7 de la noche ahí, llevando el mensaje al adicto que sufre y diciéndole a esos adictos que llegan al grupo: yo soy un milagro, mi grupo base es este, yo lo abrí para gente como yo. Y si no viene nadie, me siento y leo, escucho, trabajo mis pasos y es para mí. Al abrir la puerta, me acuerdo mucho que un veterano de a Bogotá me decía: usted no ha parado, usted no ha parado de consumir drogas. Espere que cumple un año. Y yo me ponía furiosa y le decía: Dios me ha dicho que ya paré. Dios me lo dice todos los días con las evidencias de mi vida. Y yo en realidad se los digo, yo sentía en lo más profundo de mi ser que yo ya había parado de consumir. Bueno, voy a continuar porque lo que quiero decir es que yo no tenía otra alternativa sino todos los días levantarme y esperar a las 5 de la tarde para irme al fondo, ¿sí? Yo solo tenía, y Dios estaba ahí presente, en mi grupo, en los compañeros, en el recién llegado. Y Dios me, cuando yo me pongo al cuidado de Dios, ¿sí? Es cuando yo aprendo a escuchar, cuando yo aprendo a ser paciente para compartir, cuando yo soy tolerante con el compañero que no me cae bien, pero que seguramente dice cosas que a mí me sirven. Y ahí también veo la mano de Dios, ¿sí? Diciéndome, cada mañana que abro los ojos es un sentimiento de absoluta gratitud. O sea, yo lo digo, lo repito, y me lo digo a mí, y me lo repito a mí. Yo no sé qué sería de mí si yo no hubiera encontrado mi. Yo todas las mañanas leo la literatura, leo la meditación, me voy al texto básico y voy y busco en el vivir limpios que hay y me lo leo, porque el mejor juguete que Dios me ha regalado y que ha puesto para que yo pueda conservar mi solo por hoy, mi limpieza diaria, porque esto es un programa de práctica diaria, esto no es cada 8 días, ha sido la literatura. Para mí la literatura, yo rayo, pinto, coloreo, le hago florecitas, le pongo marcas y ahí está otra vez, otra evidencia más de que Dios pone en mí las cosas que a mí me gustan para que yo me sienta cómoda y pueda hacer de mi vida hoy algo tranquilo, amoroso y sin consumo. Cuando descubro el principio espiritual de la rendición, es algo que yo no entendía tampoco. Yo no entendía por qué tenía que rendirme. Pero ¿por qué rendirme? Si es que yo soy una guerrera, yo soy una valiente, ¿por qué rendirme? Y viene otra vez el trabajo con mi padrino, que es maravilloso, y me hace ver que la rendición aquí es una dejar de pelear con algo que yo tengo que aceptar. Porque la rendición definitivamente a donde me lleva es un proceso primero que me lleva a aceptar la vida tal cual es y la enfermedad que tiene Rita. ¿Sí? Y eso es otra cosa que hace que mi conciencia despierte de otra manera y empiezo a entender que la rendición tiene que ser todos los días, que todos los días cuando me encuentro enconflictada, enredada, o estoy manipulando, o estoy, estoy cuando estoy peleando con todo y con todos, dice la literatura, estoy en terquedad, y eso es absolutamente simple y maravilloso, y fácil de ver y de aplicar. Cuando Rita es el problema y el foco, y todo el mundo, el universo está en contra de Rita, es cuando Rita tiene que parar, orar y pedirle a Dios que le permita ver qué está haciendo y retomar el camino. Pedir ayuda. Decir, porque no solamente es la oración continua y solemne que tengo con mi poder superior, sino sigo enredada muchas veces y lo que hago es hablar con el padrino, hablar con mi compañero que está en recuperación, ¿sí? Y lo más importante y lo más maravilloso, soltar. Soltar, para mí soltar esa sola palabra ha hecho de mí la felicidad completa. O sea, para mí el soltar es la felicidad. O sea, suelte lo que sea. Yo cuando me veo haciendo fuerza en algo, cuando me veo que estoy como presionando, para que, ahí mi espíritu me lleva a decir, de un pasito atrás y suelte Rita y las cosas funcionan. Y les voy a poner un ejemplo clarísimo. Estábamos conectadas con Zoila hace un rato y estaba todo perfecto y ya iban a faltar 10 minutos para las 7 y se estaba dañando el sonido y yo me enredé y entonces me desconecté y voy a reiniciar y empecé como a hacer fuerza y prendí otro computador y más bien lo hago desde el teléfono. Yo quería tener el control para que todo saliera perfecto y di un paso atrás y dije no, tengo que orar y pedirle a Dios que me permita conectarme, que la conexión salga como tiene que ser, y si no, pues hacer, y me pude volver a conectar. Pero solo cuando paré y di el pasito atrás y dije, ya tenía prendidos dos computadores y ya me estaba conectando desde el teléfono, ¿ok? O sea, estaba un poquito enredada. Pero ahí otra vez vuelvo a la práctica del soltar, entregarle a Dios, ¿sí? Yo le entrego a Dios, yo hago mi mejor tarea, le entrego a Dios y yo simplemente espero que Dios me responda. Los resultados no son míos, son de Él, ¿sí? Cuando estoy al cuidado de Dios, yo me he puesto al cuidado de Dios porque yo soy una digna hija de Él, ¿sí? Yo sé que la entrega me funciona. Por momentos me rehúso a querer manejar mi vida, a hacerlo a mi manera, a que solamente unas áreas de mi vida yo se las entregue y las otras no. Pero cuando he experimentado ese tipo de cosas me he dado cuenta que no funciona. Entonces tengo que entregarle en todos los aspectos de mi vida, decirle, Dios, tú eres quien maneja esto. Yo permito entregarme a ti. ¿Sí? Generalmente con el dinero y con el trabajo son las áreas que a mí más me cuesta entregarle al poder superior. Me cuestan un montón. Porque empiezo a compararme, a mirar a otros, pero yo por qué, si yo tengo tanto tiempo limpia y por qué no tengo tanto dinero y porque cuando consumía tenía más. Entonces en la práctica y la experiencia que yo he tenido de mi trabajo, de los pasos, que no solamente es trabajarlos, escribirlos y llenar cuadernos, sino darme cuenta en las cosas esenciales de la vida, cómo el programa funciona y puedo echar atrás. Y mira, los tres computadores funcionaron para poderme conectar rápidamente con ustedes. Pero no quiero tener el control. A mí el control me hizo mucho daño cuando estaba en control. Ahora lo que necesito, ¿sí?, es confiar. A mí este tercer paso me regala tres cosas bien bonitas. ¿Qué es? Por primera vez en la vida tomé una decisión maravillosa que es entregarle mi voluntad y mi vida a un poder superior. En acción, no solo de palabras, sino haciendo cosas, como he venido diciendo, ¿cierto? Confiando en Él. O sea, esa decisión fue maravillosa. Y esa decisión viene acompañada ¿de qué? De una confianza absoluta en que todo lo que yo haga, si es basado en principios espirituales, si yo lo aplico realmente a mi vida, si soy honesta, receptiva, tengo la buena voluntad, seguramente todo lo que viene para mí es mejor que cualquier cosa que yo haga, ¿sí? Y la tercera cosa es el soltar. El soltar, el no tener el control, el no querer manipular, manejar, ser cerca, enredar. Descubrir que yo era una manipuladora, bueno, siempre lo supe, no fue que lo descubrí. Pero cuando ya me vi en evidencia, cuando contestaba las preguntas, yo decía, qué fea persona soy, o era, o la enfermedad me tenía haciendo cosas que realmente yo no quería hacer, ¿sí? Entonces, bueno, yo tengo que decirles que yo he vivido momentos en mi recuperación bien difíciles, ¿sí? Y donde puedo ratificar eso que es la literatura, que dice, donde pedir ayuda a Dios ha sido mi mayor fuente de fortaleza y valor. Y aquí yo quiero decirles que yo lo viví en mi convención regional en Pasto el año pasado. Yo había hablado, practicado, ahorita, los pasos, los cuadernos, la vaina, ¿no? Y yo no había pasado por situaciones duras. Y tuve que pasar por una situación bien dura. Y lo único que yo tenía para agarrarme era Dios. Yo duré esos 3 días de la convención de rodillas, en la mañana, en la tarde, en la noche. Y no me solté ni en mi padrino ni en mis compañeros. Y pude pasar ese dolor. La literatura dice que no hay conciencia espiritual que me quite ese dolor. Y yo les puedo decir que es verdad. No había nada que me calmara el dolor. Yo sentía que mi alma se había roto, mi cuerpo se desbarataba. Y lo único, ni siquiera las reuniones. Yo sentía alivio cuando la maratón, cuando compartía con la gente, cuando le decía a mi padrino, dígame qué hago, por favor, yo hago lo que tengo que hacer, quíteme esto que estoy sintiendo. Y de la única manera que yo logré un río real fue cuando le permití a mi poder superior entrar en eso. Cuando le abrí mi corazón, honestamente, le dije, ya, no más, me rindo, chao, no más, suelto, no quiero más eso, no quiero más eso. Y sí, funcionó. Funcionó de maravilla. Ahí, con más fe, con más confianza, con más determinación, sí, porque los cambios necesitan determinación, tiempo y valor, yo le puse todo. Yo sigo una ñoña con la literatura Narcóticos Anónimos, pero me ha funcionado. Y yo tomé una determinación, le puse tiempo, tuve el valor para decir no más. Dios, estoy en tus manos. Y sigue adelante. ¿Sí? Yo hoy procuro no pelear con mi poder superior, ni endilgarle cosas que no son de él. Yo hoy asumo la responsabilidad de mis actos, de mis relaciones, de las cosas buenas y malas que suceden en mi vida. Yo no peleo porque yo intento rendirme tranquilamente todos los días y dejar que Dios me cuide. Es el único que lo hace, ¿sí? El significado de la palabra entrega trae consigo varios beneficios, y es que el temor disminuye y la fe crece. Y con lo que les acabo de contar de Pasto, yo creo que mi fe creció, mi fe estaba en un 20% y mi confianza crecieron a un 80%. Yo me dediqué después de eso a intentar estar siempre en un contacto consciente con él, y empecé a ejercitar cosas como, o sea, yo lloraba todas las mañanas y yo agradecía todas las noches, pero empecé a hacer eso de los 20 minutos, que son muy pocos, dice la literatura, para encontrarme con Dios, y empecé a adoptar cosas como solemnes de tengo que hablar con él, tengo que pedirle a él, pero también tengo que escucharle. Y a partir de ese momento empecé, mi tiempo de oración hoy son más o menos una hora y 15 minutos. Porque si yo hacía tantas cosas bien y a tantas cosas, incluso al hecho de la reunión, yo le daba tiempo, ¿sí? ¿Por qué no hacer lo mismo con la oración y la meditación? ¿Por qué no poner en práctica eso? ¿Sí? Y lo empecé a hacer, y obviamente los resultados han sido maravillosos. Hoy me doy cuenta que el poder superior que me trajo a NEA, que es Dios como yo lo consigo, sigue estando a mi lado y continúa guiándome si yo se lo permito, ¿sí? Porque es que estar al cuidado de Dios no quiere decir que yo me siento como un pachá sobre una silla y espero que Dios me solucione la vida, ¿cierto? Yo hago, soy responsable, hago mis cosas y permito que Dios me guíe, ¿sí? Pero yo hago las cosas, yo no, si la literatura habla de si quiero trabajo, recuperación o educación, hago lo que tengo que hacer, ¿sí? Yo lo hago. Hoy lo hago y hoy acepto la voluntad del Poder Superior. En la medida en que yo me he puesto al cuidado de él, le he entregado el timón de mi vida a él, los beneficios han sido maravillosos, no solamente con la enfermedad ni. Yo también al principio, cuando arranqué mi recuperación, yo quería dejar de fumar, yo me fumaba 3 paquetes de cigarrillos diarios. Y siempre lo quise hacer por mi cuenta, siempre. Y no me funcionó. Un día, un compañero, el mismo compañero, que me decía que yo no había parado a los 6 meses, me dijo, pídele a Dios Disponte y pídeselo a Dios. Y ahí volví a poner en acción el tercer paso. Yo me dispuse, oré y le pedí a Dios que nunca más quería volver a fumar un cigarrillo, y hace 3 años no me fumé un cigarrillo. Ahí volví a aplicar el programa. Yo le digo a mis ahijadas y a la gente con la que comparto y a la que me gusta, con la que me gusta compartir las cosas de NA, yo les digo que los pasos viven hasta cuarto. Y yo estoy convencidísima de eso. Mi vida hoy es completamente diferente. Yo quiero entonces decirles que para mí el estar al cuidado de Dios ha sido la mejor decisión que he tomado en la vida, que ha requerido en mí compromiso y que me ha hecho confiar más, ¿sí? Me ha hecho confiar más y para cerrar yo quiero decirles como cuál es mi entendimiento del tercer paso. ¿Cuáles son las 3 cosas que a mí no se me olvidan hoy para poder afianzar mi proceso de recuperación? ¿Sí? Y es la solemnidad en la oración, como les digo. La solemnidad. La palabra me encanta porque he encontrado realmente al Dios ser solemne con él. ¿Sí? He soltado las riendas y he renunciado al control. Y he dejado mi vida realmente y mi voluntad al cuidado de él. Y la tercera, que es la que más me gusta y la literatura dice, es continuando mi recuperación viviendo el resto de los pasos. Yo sigo trabajando los pasos, yo sigo siendo una fanática enamorada de la práctica de principios espirituales. No siempre los practico, no soy santa, no pretendo serlo tampoco, ¿sí? Pero en la medida en la que lo practico diariamente, los resultados son lo que yo siento hoy. Y en algún momento también dice que el tercer paso se ve en la forma en la que vivimos, y yo hoy vivo bien, yo hoy vivo feliz, yo hoy vivo tranquila. Yo estoy pasando por un proceso médico de una operación que me tienen que hacer, y yo de verdad no tengo miedo. Mucha gente me trata de meter terrorismo y decirme, yo no, yo sé que estoy en manos de Dios, yo no me saco del lugar de consumo más horrible del mundo pues para morirme en una operación. Entonces, yo solamente quiero decirles para cerrar que hoy tengo una relación real con mi poder superior, una relación mucho más completa. Yo soy un ser espiritual amoroso, yo hoy soy un ser compasivo gracias a dejarme guiar por él, y estoy conectada en la medida de lo posible con él todos los días. Los pasos han sido mi mejor regalo, mi mejor tesoro, y cuando me pongo a pensar en dinero y en trabajo, recuerdo que mi mejor tesoro, mi mayor tesoro, ha sido trabajar los 12 pasos de narcóticos. Quiero seguir al cuidado de Dios, quiero seguir entregándole mi voluntad y mi vida, quiero seguir dejando, seguir siendo una mujer en recuperación y estar al cuidado de Dios. Ustedes son muy tolerantes, muchísimas gracias por escucharme, discúlpenme todos los errores, todas las faltas de conexión y todas esas cosas, pero pues aquí estoy y los necesito, sigamos viniendo porque yo sin ustedes no puedo.